¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Rodrigo? Buen día.
Gracias por atendernos. Bueno, en las últimas horas se han conocido declaraciones de Otilio Roque Romano, uno de los ex jueces condenados a prisión perpetua, diciendo y aclarando que va a apelar esta decisión del tribunal. Y además, en declaraciones a una radio local, en algún punto se refirió al curro de los derechos humanos. Bueno, queríamos conocer... ya ha pasado más de 24 horas del fallo, una reflexión suya al respecto y, bueno, ¿qué espera de cómo puede seguir esta situación?
A ver, con respecto de lo primero de la casación, respecto del fallo, dicho comúnmente apelación para que entiendan los oyentes, en realidad el recurso se denomina casación porque contra los fallos de los tribunales orales, de los tribunales de sentencia, cabe solamente la casación, que es un recurso que se interpone después de conocido los fundamentos de la sentencia, y es un recurso que trata una cámara, que se llama la Cámara Federal de Casación, que está en Buenos Aires, y que seguramente fijará una audiencia dentro de un tiempo largo.
Doctor, ¿eso es un intermedio antes de llegar a la Corte?
Efectivamente. Después de eso, queda solamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, es lo que ocurre con muchas sentencias. Yo no sé si hay cifras de cuántas sentencias, lee su manera prácticamente todas. Pero de sentencias en general, son objeto de recursos de parte de los defensores, de parte de los fiscales o de ambos. Finalmente las partes no se conforman con lo dicho por el tribunal de sentencia, sino que acuden a otra instancia para revisar los argumentos. De manera tal que eso es seguro iba a ocurrir en la sentencia, en la causa de los ex magistrados y demás miembros de las fuerzas de seguridad y militares. Seguro iba a ocurrir, y va a ocurrir de parte no solo de los defensores de los imputados, sino de parte nuestra también. Nosotros en algunos puntos de la sentencia estamos conformes. El tribunal ha seguido cabalmente al pie de la letra lo que nosotros hemos solicitado en nuestras argumentaciones, en lo esencial del juicio. Esto es, en todos los casos que giraban alrededor de desaparición forzada de personas, sea en contra de los ex magistrados o en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o policiales. En esos casos, el tribunal falló de acuerdo a lo que nosotros solicitamos, acusamos. Y en otros casos, el tribunal se ha apartado de las soluciones que nosotros adoptamos y que acusamos. Contra esos puntos, nosotros también vamos a interponer el recurso respectivo, y esto se discutirá a 1000 kilómetros de aquí y dentro de un tiempo largo, y seguramente va a llegar a la Corte, y ese es el problema que tienen los juicios de lesa humanidad, desde las sentencias que no quedan firmes, porque ahí se produce un cuello de botella y la Corte no define la gran cantidad de sentencias que hay en esta materia, y por eso muchos fallos no están firmes. Entonces, bueno, ¿no? Que era previsible que iba a ocurrir, y quiero agregar algo, verdaderamente lo que importa es el fallo del tribunal que escuchó a las víctimas, que escuchó los alegatos y que se pronunció al respecto. Ese es el fallo esencial, ese es el fallo que, como decía Rodrigo Sepúlveda, ha recogido los medios del mundo, y porque es un fallo histórico. Luego, las discusiones que vengan con posterioridad van a ser muy puntuales, van a ser muy jurídicas, pero yo aclaro, también en esas discusiones también va a triunfar nuestra postura, no cabe duda.
Doctor Vega, y mientras tanto, ¿cuál es la situación de los ex jueces con respecto a si han tenido que volver a la cárcel, como el caso de Romano, si fue detenido Miret? ¿Qué ha ocurrido con esa instancia?
El tribunal no definió del todo la situación de los condenados, de algunos condenados, ¿no? Son en particular cuatro personas. Tres de los magistrados, que están en libertad, que o sea, Miret, Carrizo y Petra Recabarren, y de Linares, que está en libertad y el tribunal le impuso 6 años de prisión.
Uh-huh. ¿Están en libertad o prisión domiciliaria?
No, están en libertad.
En libertad.
Sí, el único ex magistrado que está en prisión domiciliaria es Romano. Uh-huh. Y fue una decisión que adoptó el tribunal el año pasado y que el Ministerio Público no resistió, no apeló, o sea, los fiscales no apelamos, o sea que esa decisión está firme porque la consideramos atendible, los motivos de salud la avalaban y esa decisión quedará en vigente, no se modifica por la sentencia dictada desde ayer, y porque es atiende a una situación de salud, atiende a una, entonces la situación de salud no ha variado, entonces después del pronunciamiento de del tribunal tampoco va a variar esa situación, por lo tanto va a permanecer Romano en prisión domiciliaria. Y con respecto al resto de los magistrados, nosotros ayer con el doctor Aguad pedimos al tribunal mayores precisiones respecto de la situación de personas, porque bueno, tras un dictado de la máxima pena que prevé el ordenamiento penal en argentino, alguna definición tiene que existir. Nosotros no pedimos que vaya.
Hola,
doctor Vega. ¿Doctor?
Hola, doctor Vega. ¿Me escucha? Bueno, se cortó la comunicación, sí. Aparentemente hubo una interrupción, pero nos estaba explicando el doctor Dante Vega, fiscal federal, cuál es la actitud que tiene la fiscalía, ¿no? Con uh-huh. respecto a las detenciones, que, bueno, justamente
bueno, hay
en
una
algunos
sola,
casos...
hay una sola, de por lo menos de los más llamativos que tienen que ver con estos ex jueces que se está produciendo, que es la de Romano,
claro,
que tiene
domiciliaria.
Uh-huh. Los demás están libres.
Sí.
Radio Nacional Mendoza. Una línea abierta con la audiencia. 425-7931 y mensaje de texto o WhatsApp al 2615-773447. Otra manera de estar comunicados.
Espacio cedido a Encuentro por Mendoza.
Votemos en estas PASO. Encuentro por Mendoza, Encuentro por Mendoza, la 504. Lista 504, podemos hacer...
Lista 504, Encuentro por Mendoza, Distrito Mendoza, precandidatos a diputados nacionales, Ubaldini, Cuba, Reutemann.
Hace frío, estoy lejos de casa.
Al frío del invierno, le ponemos calor. Nacional. La radio de todos.
Espacio cedido a Lista 501, Dignidad Partidaria, Cambiemos.
Soy Carlos Acosta, candidato a diputado nacional. Quiero trabajar en el Congreso por la recuperación de las economías regionales.
Armañaguez y Cato Acosta, diputados nacionales.
Estás escuchando Radio Nacional Mendoza, FM 97.1. Y para todo el mundo, www.radionacional.com.ar. Panorama Federal.
7:47 a.m. Retomamos la comunicación con el doctor Dante Vega, fiscal federal. Doctor, ¿nos escucha?
Perfectamente, yo lo estaba escuchando y creo que se cortó y no sé en qué parte
sí.
Se cortó.
No, bueno, estaba explicando cuál es la actitud de la Fiscalía con respecto a la situación de pedirle al tribunal precisiones con respecto a la situación los otros condenados y su estado de salud.
Sí, yo ya expliqué, no sé si alcanzó a escuchárselo, la situación de Romano, que uh-huh. es una situación que atiende a motivos de salud.
Sí,
por
a su estado
tanto,
de salud.
Esa situación no va a variar y no la hace variar la sentencia condenatoria.
Uh-huh.
Con respecto a los otros los otros magistrados que han sido condenados a prisión perpetua, la pena es la más grave del ordenamiento argentino, pero uh-huh. a la vez, yo les estaba comentando, se trata bueno, de personas mayores, con estado de salud precario. Entonces nosotros con el doctor Aguad pedimos al tribunal que se pronuncie en relación a qué medida coercitiva corresponde adoptar en relación a estas personas, porque la medida que rige hoy es la prohibición de salir del país, que es una medida muy genérica. Entonces el tribunal deberá decidir si adopta otro tipo de medida que no necesariamente tiene que ser la cárcel, sino que pueden ser medidas alternativas. Pero lo que no puede quedar es indefinido esto, y personas que han sido condenadas con una pena gravísima, su situación permanezca invariable antes y después de esa condena. O sea, no puede permitirse en un Estado de Derecho. Algo ha ocurrido en el medio, que es nada menos que se dictara una sentencia condenatoria grave. De todos modos, la situación no es nueva. Se ha planteado en otras jurisdicciones, hemos estado examinando pronunciamientos de otros tribunales, en Rosario, situaciones similares a las que se han planteado de personas que estaban en libertad y que han sido condenadas con penas graves de 20 años de prisión, donde los tribunales han adoptado medidas diversas. En algunos casos los han ordenado en la detención, en otros casos no. O sea, la cuestión no está tan clara, pero lo que sí hay que tiene que quedar aquí claro en esta jurisdicción es que estas personas tienen que tener su situación definida en algún sentido. También, porque es importante también para ellas, para eliminar la incertidumbre respecto de ellas mismas. Entonces, una vez que se defina eso, bueno, restará esperar los fundamentos de la sentencia y luego la etapa que hablamos antes de recursiva, etcétera.
Bien. Doctor, por último, una pequeña reflexión, si es que cabe el término, por el impacto que tiene un fallo de esta naturaleza, el impacto simbólico, ¿no? Porque recordemos que, bueno, Otilio Roque Romano fue presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, uno de los hombres más fuertes en la justicia federal de Mendoza, si no el más fuerte. Luis Francisco Miret era docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, daba clases de ética. Entonces, bueno, tiene un impacto simbólico muy grande. Queríamos conocer su reflexión al respecto.
Tiene un impacto simbólico porque se trata de personas que con una dilatada trayectoria en la justicia y en otros ámbitos de la sociedad. O sea, en el caso de Miret, también en la docencia. Y entonces no se está juzgando a jueces de rango inferior o jueces con escaso currículum, sino con eso lo dijimos nosotros en el debate, personas que han tenido una trayectoria dilatada y aparte llegaron hasta los máximos cargos de la justicia federal local, el cargo dentro de la magistratura, el cargo más alto en Cuyo es la Cámara Federal. Entonces, y nosotros pusimos el acento en eso y en el significado de eso, ¿no? Porque eran personas que comenzaron su carrera judicial en la etapa democrática anterior a la dictadura, luego en dictadura, y después fueron confirmados por la democracia y ascendidos incluso. Entonces, ese fenómeno hay que analizarlo con profundidad y es un fenómeno que no atañe solamente a ellos, sino a mucha parte de la magistratura argentina. Muchos jueces siguieron igual camino. Entonces, era como se juzgaba aquí un periodo de 10 años de duración, entre 1975 y 1985. Eso es lo que llamó la atención y es la trascendencia de una de las tantas lecturas trascendentes de este fallo. No se juzgaba a magistrados o a funcionarios como en otras jurisdicciones por hechos puntuales, en un momento con respecto a una situación de un detenido, sino acá estamos juzgando una trayectoria, una parte de la trayectoria. Uh-huh. Entonces, el fallo cobra dimensión también en ese sentido. Y hay que reflexionar sobre esto, cómo el país en determinados episodios, en determinadas etapas de su historia, se manejó con un poder judicial que permaneció en el tiempo. Yo eso lo analicé en el transcurso del juicio cuando historié un poco sobre la relación del poder judicial con el autoritarismo, ¿no? Yo dije, bueno, estas personas no es que son una rara hábil dentro de la magistratura argentina, ¿no? Hay muchas personas, y el poder judicial no es que se arrimó al autoritarismo en la década del 70 y después y antes había permanecido ajeno, no. Se vinculó. Lo que pasa es que en este caso hubo un salto cualitativo, por llamarlo de algún modo, que lo diferenció de las etapas anteriores. Aquí, en la década del 70, los magistrados, ¿no? los que estábamos, la situación de ellos que estábamos juzgando, dieron el salto cualitativo, consistió en hacer aportes al terrorismo estatal, en aportes que se tradujeron en complicidad. Entonces eso fue inédito en la historia argentina. Y eso es lo que salió en el fallo, y el tribunal compartió estos argumentos. Entonces, esa es una de las tantas reflexiones que provoca esto, y por eso ha llamado tanto la atención y ha salido en la prensa mundial. No es una cosa común que jueces condenen a otros jueces por un periodo de extenso de tiempo, una trayectoria, y por decenas de casos en que construyeron la complicidad judicial en el terrorismo de Estado, nada más y nada menos, ¿no? un fenómeno muy, muy, muy particular.
Muchísimas gracias, doctor, que tenga buen día.
Que le vaya muy bien. Buen día, hasta luego.
Hasta luego. Era el diálogo con el...